Y una de las cuestiones que ha estado sobre la mesa, vinculada, si se quiere, a cuestiones económicas y en particular al déficit fiscal, ha sido el tema de la mal llamada caja militar, el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, sabemos que se frustró el intento de poner un impuesto más a las jubilaciones y los retiros militares, que así hay que llamarlos en realidad los retiros y las pensiones, que después viene este proyecto de reforma de la caja, que no va a traer resultados inmediatos en cuanto justamente a ese déficit fiscal al que se le apuntan o se le responsabilizan elementos al servicio, que ya hablaremos si los tiene o no, pero la verdad es que con esta fórmula de reforma, en realidad por el lado del gasto público cambia dónde se enfoca, pero no mueve la aguja del déficit, que es lo que se ha manejado como el gran argumento, por lo menos en el corto plazo. En el mediano y largo plazo probablemente sí, habría que ver a qué costo también. Y justamente sobre eso, es que queremos conversar con Rivera Elgue, coronel retirado, exdirector de Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto tenerlo de vuelta por acá.
Muy buenas tardes, Pablo. Por la invitación. Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo ven este nuevo impulso que ha tomado el proyecto de reforma hecho por el gobierno? Se había limitado la posibilidad del impuesto, se hablaba de una reforma de la ley orgánica más general y en el medio aparece esto, ¿no? Que es una reforma del servicio de retiros.
Sí, esto aparentemente viene coordinado, pero realmente son efectos del impuesto. O sea, cuando se planteó el impuesto inicialmente, dijeron, bueno, este impuesto sin reformar al servicio no tiene finalidad, y reformar el sistema legal, no es el servicio en particular, lo que se reforma es el marco legal de los retiros y pensiones militares. Si no reformamos la ley orgánica, no tiene sentido reformar solamente la última parte de la carrera. Entonces fue viniendo atado así, y en base a esos compromisos que se le impuso al Poder Ejecutivo fue presentando los proyectos de ley. El último que presentó en diputados fue el de ley orgánica, que entró la semana pasada. Pero en sí no son proyectos que están coordinados ni directamente relacionados.
No, de hecho, los legisladores del Frente Amplio han dicho que esta reforma, si se aprueba la ley orgánica, ameritaría volver a revisarla y hacerle cambios, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven esta intención de aprobar estos cambios?
Bueno, esta reforma evidentemente no demuestra una gran seriedad, porque hay un tema que es esencial. Estamos hablando del sistema de retiro de los militares, que tiene un sistema muy particular. O sea, nosotros no nos regulamos por el marco laboral. No estamos en el mercado de trabajo y entramos y salimos.
No tienen ley de 8 horas, digamos.
No. No solo que no tenemos protección social. Eso es protección. Nosotros entramos en las Fuerzas Armadas y después salimos. Pero hay muchas áreas que no podemos volver a reingresar al mercado laboral. Ajá. Por ejemplo, el personal superior, los oficiales, si se van retirados o de baja, después no pueden reingresar. No está previsto eso. Entonces, cuando tú modificás el sistema de retiro y podés generar una retiro o bajas masivas, tenés que tener en cuenta ese efecto sobre la operatividad de las Fuerzas Armadas. No estamos hablando del servicio de retiro. Lo que pasa es que acá se ha perdido la perspectiva de que es un tema holístico. O sea, desde que ingresan hasta que terminan.
Hay que verlo como un todo.
Seguro, hay que verlo como un todo al sistema, porque este sistema de retiro responde a la carrera. Entonces, si yo quiero, y acá hay un punto importante, las Fuerzas Armadas tienen dos grandes debilidades, el reclutamiento y la retención. ¿Está? Por un tema laboral, por un tema de condiciones laborales. ¿Sí? Si yo le modifico una de las partes importantes de la carrera, que es el sistema de retiro con que los estoy cubriendo, estoy afectando seriamente el aspecto de la retención. Entonces, el Estado gasta un montón de recursos en formar gente y después los pierde. Ajá. Por eso es importante tener esa visión completa del problema. Hoy está porque están enfocados, no que un soldado se va a retirar con 14.000 pesos, y esos 14.000 pesos, si lo comparo con un peón, no es menos. Es cierto que no es menos, pero un soldado no tiene 8 horas, no tiene horas extras.
¿Sigue pesando el tema del uniforme y el tema de la mirada sobre las Fuerzas Armadas?
Bueno, si uno dice, si yo presento con esta lógica, creo que no es muy lógico lo que le estoy diciendo, y les presento esto, y igual insisten con que no, que son todos iguales, entonces hay un tema ideológico. En el fondo hay un tema ideológico. Hay algo más que un tema de lógica. Porque yo pregunto, ¿por qué instalar estas condiciones tan duras para los que tienen más de 15 años de servicio? Perdón, los que tienen menos de 15 años, que es a los que se le va a aplicar toda la norma. Si nosotros sabemos, primero, que no vamos a tener un efecto inmediato en la asistencia financiera al sistema. La asistencia financiera va a continuar y posiblemente, depende del tipo de reforma que hagan, puede hasta incrementarse, porque puede generar más retiros de los que normalmente tenemos. Segundo, ¿por qué? Si esa es la intención. Pero aparte nosotros tenemos un tema elemental que no fue considerado. Es la realidad de nuestros pasivos hoy responde a los efectivos que teníamos en los 80. Hoy tenemos 13.000, 14.000 pasivos arriba de 70 años. Por una razón biológica, nosotros decimos que en 10 años, sin efecto de ninguna ley, nosotros vamos a tener una reducción importante de pasivos. Pero por otro lado, vemos que hay medidas activas del Poder Ejecutivo, por ejemplo, en asignar o aumentar salarios, que son relativos al aumento. Si yo aumento salarios y reduzco vacantes, estoy achicando, o sea, estoy volviendo a disminuir mi relación activo-pasivo. ¿Cómo puedo tocar una parte del esquema, que es los aumentos salariales, y después afecto al sistema? Pero es el mismo que después me dice que tengo déficit.
Sí.
Entonces,
pasa que el déficit de realidad no depende para nada, o capaz que en una mínima parte, de lo que sea la administración y el funcionamiento de la caja, sino de las disposiciones legales respecto a de dónde surgen los fondos para cubrirlas y cómo se dispone las Fuerzas Armadas, cuántos son los militares activos y por lo tanto cuántos serán los que aporten para los que son pasivos, más allá de las reformas que se le quieren hacer ahora. Y ahí me parece que hay un punto central en esta discusión, en que se debe entender esto como un conjunto de elementos a los cuales se deben sopesar a la hora de tomar estas decisiones. ¿Qué piensan ustedes que se debe hacer con este tema? Porque no. También está el que dice, bajo esta misma línea, ¿y entonces para qué queremos la caja militar? Que le paguen a los militares una jubilación diferenciada, sí, porque tienen una carrera distinta, pero que se la pague el BPS para todo, como todo el mundo, y eliminemos la caja militar y punto.
Pero la caja militar son 180 funcionarios y un grupo muy pequeño y los directores que son de las Fuerzas Armadas que van ahí a prestar servicio, ajá, designado por el ministerio y nada más. O sea, no pienses que es un organismo nacional.
Es un organismo dedicado a la seguridad social, paralelo al BPS.
Pero si
vos decís, dicen, es una fantasía contable, porque en realidad no es más que maneja dinero que no dispone de dónde van a surgir sus ingresos, sus servicios están predeterminados, lo único que hace es administrarlo.
Y sí, podría ser una aparte del PPS, pero se entiende que tiene una especificidad eso y tiene una razón de ser que es diferente. Porque, así como tiene, también podríamos hacer.
Por eso te lo pregunto, porque me interesa que me dé la luz.
Porque tiene una visión de ser diferente en el sentido de que atiende un colectivo que tiene su estatuto diferente. Uh-huh. Entonces, si nosotros tenemos un estatuto diferente, tenemos que tener un sistema diferente. Ahora, si vamos a pasar el BPS, vamos a tener que también pasar todos los aspectos de la protección social y todo eso, que ya nos han ido excluidos. Porque hay fallos en distintos ambientes, en distintos niveles de la jurisprudencia uruguaya, que dicen que nosotros tenemos un estatuto especial y que por lo tanto no podemos pedir ciertas compensaciones que tienen el resto de los funcionarios públicos. ¿Entendés? Entonces, o sea, bueno, si lo pongo adentro de mi directorio, no, lo que no se entiende es, por ejemplo, en este proyecto de ley se pone un delegado del Ministerio de Trabajo y un delegado del Ministerio de Economía. El que asigna los retiros, el que firma y dice cuánto va a cobrar un retirado, es el Ministro de Defensa. Porque acá se ha pretendido instalar como que son designaciones autónomas de los militares, y no es así. Cada retiro lo firma, o sea, lo autoriza y posteriormente todo el trámite y la asignación del haber de retiro lo firma el ministro, y hasta que no lo firma el ministro, no está oficialmente determinado. ¿Me entienden? O sea, no hay una acción autónoma de los militares. Y muchas veces, yo como exdirector le puedo decir, muchas veces tenemos diferencias con los asesores legales del ministro en por qué se le asigna cierta pasividad a una persona. Y entonces,
no hay nada tabla automática,
acá es todo personalizado porque responde a una historia laboral personal. Y no es cierto que es generalizado y no son decisiones autónomas ni arbitrarias de la administración. Es el ministro el que firma y el ministro recibe sus asesores. Ajá. O sea, en el Ministerio de Defensa saben perfectamente cómo asignan los recursos para cada retiro.
Hay mucha gente que de buena fe ve toda esta discusión como que los militares tienen privilegios, que se fueron establecidos en otras épocas y que no corresponden a los tiempos actuales. ¿Te parece que eso es porque se ha desinformado a la ciudadanía?
Sí, yo creo que sí. O sea, por ejemplo, hablamos de privilegios y entonces salen siempre con las pasividades superiores a 200.000 pesos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, esas pasividades, las dos primeras sobre todo, que son arriba de 250.000 pesos, responden a la reconstrucción de carrera, a las leyes reparatorias. ¿Tá? Yo no, o sea, no digo, entonces no responden al sistema. No podemos entonces asignar responsabilidad a un sistema por marco legal que sea totalmente diferente. Si yo determino que aquellos oficiales que en el periodo de la dictadura fueron perjudicados, le reconstruyo la carrera, le doy la jerarquía de oficial general más un 25%, o sea que cobra más un 25% que cualquier general que pase a retiro, y eso determina una pasividad que es superior a todas.
Ajá.
Bueno, por la cual no hizo ningún aporte, porque la mayoría...
Sí, y entonces, ese mismo gobierno, esa misma izquierda que reivindicó esas carreras y que les dio esos salarios, ahora los usa de malos ejemplos.
Y ahora me dicen que nosotros llegamos a tener pasividades de ese tipo. Hay pasividades también, que son de las más altas, que responden al año 92 a un incentivo de retiro y que se les dieron... Son leyes especiales. Y no son las leyes que regulan. Pero aparte, dentro de las leyes que regulan, que también deben haber sentido dentro de los privilegios que tenemos las leyes comparativas. Y las leyes comparativas, la primera se votó en el año 94 en el gobierno de la Calle. Y la última se votó en el 2013 en el gobierno de Mujica, cuando Astori era vicepresidente de la República. Estaba en el Senado y no puede decir que no la vio. Y en el 2012-2013 se votaron tres leyes comparativas. O sea que se le asignaba. ¿Y qué busca eso? Lo que busca es la retención. Lo que yo te digo, eso se alienta el retiro obligatorio. Esta norma, esta que tienen ahora, no alienta de ninguna forma, no hay ninguna herramienta para la retención. Al contrario, con los haberes de retiro que pueden obtener en el futuro los que tienen menos de 15 años, lo que alienta es a la deserción.
Ajá.
¿Ah? Y eso no lo tienen en cuenta, porque nos están exponiendo... un planchetazo, decimos nosotros, pero es así un tipo de planchetazo, de un sistema como si fuera cualquier sistema de seguridad social. Acá lo que estamos haciendo es aumentar edades, reducir tasas de reemplazo y aumentar aportes, nada más.
Ajá.
Y otro punto, por ejemplo, que ayer discutía con un... O sea, no discutía, hablábamos con un senador socialista. Decía que ahora se reconoce que a los... Que los que van a ser afectados por la ley, se les aumenta los aportes de Montepío y los aportes patronales, que antes eran de 15%, ahora pasan a 19,5. Pero yo le decía, pero eso era una discriminación que tenemos los militares con el resto de los funcionarios públicos. Sí, pero es un beneficio. No es un beneficio. Si yo te discrimino y te dejo de discriminar, no te estoy beneficiando. Uh-huh. Te estoy dejando de discriminar, porque es diferente.
Claro, igual, pero como es una realidad distinta, uno puede decir, bueno, en esta balanza se le está agregando unas monedas.
No, pero, o sea, no lo van a cobrar. Lo único que te estoy diciendo lo que va a hacer es un pequeño incremento. Porque tampoco agarra a todo el personal, agarra solamente a los que van a ser alcanzados por la ley. Se aumenta el aporte patronal de 15 a 19,5 y el aporte personal de 13 a 15. A ellos nominalmente se les tiene que aumentar el salario para que no les afecte, porque no pueden dejar de cobrar lo que están cobrando hoy. ¿Tá? Pero no tienen un aumento real. Bueno. Y también se les va a empezar a reconocer el personal subalterno, sobre todo el personal militar superior tiene un poco menos, hay un 30% de los haberes que el Estado no aporta. Entonces el mismo Estado que me dice que el sistema es deficitario, evade su aporte. Hay un 30% del salario del personal subalterno, que es la mayoría, ¿no? estamos hablando de 27.000, aproximadamente unos 25.500 son personal soldado. Bueno, el 30% de esos salarios, el Estado no aporta por eso. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿con qué cara me puedes decir, por un lado, que no te aporto, sí, que te tengo en negro el 30% de salario, y por otro lado, no, pero este sistema es deficitario?
El ministro de Trabajo, la última, Rivera, dijo que la reforma cuida de defender, proteger e incluso beneficia justamente a los soldados de niveles más.
Bueno,
más
es lo que ellos dicen que defienden, es eso, que ahora le van a reconocer el 30%. Pero en las pasividades nosotros le tenemos que pagar todo. Ese es el tema. Yo no te aporto, pero cuando el militar se retira, yo tengo que pagarle todo.
El agujero sigue creciendo.
Seguro. Entonces, esta ley perjudica a los soldados y a los cabos porque les retira el derecho al retiro voluntario. Solo tienen derecho al retiro obligatorio. Por las edades que establecieron y el tiempo bonificado que establecieron, no tienen derecho a pasar al retiro voluntario. Llegan antes al retiro obligatorio por edad que al poder computar los años para el retiro voluntario.
¿Están los votos en diputados? Porque sí, era un tema complicado.
No, pero el tema complicado era el del impuesto. Acá el acuerdo fue de toda la bancada y seguramente
también
se
aprueba. También para diputados.
También para diputados, donde ahora irá el proyecto después del acuerdo en el Senado. ¿Tiene alguna duda, Rivera?
¿Estás convenciendo? No sé, vamos a ver.
A lo mejor convence a alguno.
Y bueno, hay un punto. Nosotros queremos una reforma.
No, está bien, que la reforma tiene que ser lo mejor que sea y no
pero
por un acuerdo
tiene
político.
Pero tiene que ser una reforma que contemple todas estas situaciones.
Juan Castillo le costó subsir esto.
Sí, bueno,
pero, una semana. Pero Juan Castillo, por ejemplo, llegó a decir que lo del directorio del Servicio de Retiro. Habla de directorio cuando el directorio no existe un directorio en el Servicio de Retiro. Ajá. Están hablando en base a generalizaciones, a prejuicios y a desconocimiento. Y no podemos jugar con el futuro de la gente jugando en esa cancha. Si queremos hablar, tenemos que hablar con todo, pero aparte de otra cosa, se habla de una tasa de reemplazo, por ejemplo, para el soldado de 85%, la nueva tasa de reemplazo, y lo muestran como algo muy alto. O sea, estamos hablando que a salarios de hoy serían 14.000 pesos, pero el soldado no llega nunca al 85%, porque un ejemplo nomás, el soldado entra con 18 años de edad y se retira obligatorio con 48 años. Es el máximo que puede hacer, 30 años de servicio. Computa 36 años. La ley establece que tiene que tener tantas 40avas partes del 85%. O sea que va a obtener las 36 40avas partes del 85%. En los hechos es un 76,5%. O sea que un soldado que va a ser 30 años se va a ir con el 76,5%. Entonces, esa es la realidad. Entonces, no podemos decir, no, lo estamos venciendo. ¿De qué estamos hablando? No lo estamos beneficiando nada. Hoy un soldado se va con más de un 120%. Si se va con retiro obligatorio con esa cantidad de años, se va con un 120%. Vos me decís, ¿no es la norma en todos los pasivos? No, no es la norma. Tampoco es la norma de todos los uruguayos no tener descanso semanal obligatorio, no tener horas extras, no tener nocturnidad. O sea, hay un montón de cosas que los uruguayos no tienen, que tienen y los militares no tienen. Entonces, esta compensación es necesaria. O sea, tampoco los militares tienen, o sea, y no queremos agremiarnos, ni queremos derecho a la huelga, ni nada. Pero hay que reconocer que no nos pueden comparar cuando somos tan diferentes. Y tenemos realidades tan diferentes, no podemos compararnos. No es justo.
Rivera, muchísimas gracias como siempre
bueno,
por acompañarnos.
Muchas gracias a usted por la invitación y seguiremos en esto.
El ex coronel Rivera Helgue, ex director también del Servicio de Fuerza de Retiros y Pensiones, perdón, de las Fuerzas Armadas, pasaba por esto a agradecer.